mañana, quiero hacer énfasis que el Señor nos ha dado un tesoro en estas guías de lectura. Yo tengo fe que estas guías de lectura van a trascender nuestra congregación y ya están trascendiendo nuestra congregación porque han sido enviadas a Honduras, por ejemplo, y han sido enviadas a Guatemala, donde hay personas interesadas en entender la importancia de la lectura sistemática de las Escrituras. La lectura continua de las Escrituras es lo que mantiene, por decirlo así en sentido figurado, nuestras espadas afiladas. La palabra es una espada, y para mantenerla afilada en nuestras vidas necesitamos estar constantemente meditando en ella, escudriñando las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Ahí están los caminos del Señor, ahí están los pensamientos del Señor. Y nosotros diseñamos, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la visión que Dios puso en los corazones de los pastores Alan y Marisa, el hacer una parashá. La palabra parashá es una palabra hebrea y simplemente significa porción. Y los hebreos, desde tiempos de Esdras, establecieron la lectura sistemática de las Escrituras. Porque durante el año, los 70 años de cautiverio, en el libro de Nehemías, se describe cómo el pueblo había perdido el uso del hebreo. Y la mayoría de ellos hablaban arameo, que es la lengua, y todavía existe esa lengua en muchas regiones del Medio Oriente. Y era el idioma que ellos hablaron después de estar cautivos, perdieron el hebreo. Entonces, cuando se leía las Escrituras en hebreo, muchos de ellos no podían entender. Aunque hay una similitud entre el arameo y el hebreo, el idioma de las Escrituras del Antiguo Pacto son en hebreo. Y en el 2006 el Señor nos habló acerca de retornar al estudio del hebreo, porque es el idioma original, y Yeshua hablaba hebreo y enseñaba en hebreo porque ese es el idioma de las Escrituras. Y la importancia del idioma hebreo es porque en el hebreo encontramos las palabras originales, la intención original que el Señor en su corazón estaba transmitiendo a través de los judíos, a través del pueblo de Israel, a todas las naciones eventualmente. Lingüísticamente, hay un grupo de personas que se identifican bajo el nombre de edénicos, y ellos han hecho el estudio desde la perspectiva de la lingüística para trazar el origen de las lenguas del mundo, y ellos han logrado determinar por medio de métodos científicos que todas las lenguas que se hablan en el mundo tienen su origen o se pueden trazar etimológicamente, se pueden trazar al hebreo como la lengua madre de todas las lenguas. Y es porque antes existía una sola lengua, y esa lengua era la que se hablaba en toda la tierra. Pero cuando los hombres en la Torre de Babel se rebelaron contra Dios, el Señor confundió las lenguas. Y entonces perdieron la lengua original. De ahí que cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo, nos da la capacidad de hablar en otras lenguas. ¿Cómo es que usted puede hablar en otras lenguas, lenguas o idiomas que usted no ha aprendido? En el libro de los Hechos dice que cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, ellos empezaron a hablar por el Espíritu Santo en otros idiomas. De tal manera que gente que estaba ahí en el templo empezó a oír en su lengua a las maravillas del Señor que estas personas estaban hablando. Y esto causó gran admiración. Dijeron, ¿cómo estas personas que son galileos están hablando en nuestro idioma? y había muchas naciones representadas. Los doctores han hecho experimentos en donde han descubierto que cuando el cerebro es activado en unas áreas donde está la capacidad del lenguaje, han descubierto que cuando se activan o se tocan o se estimulan eléctricamente esas regiones del cerebro, la persona termina hablando en otros idiomas. Y personas han tenido la experiencia, después de un accidente traumático donde tuvieron trauma en la cabeza, se han despertado hablando en un idioma que ellos nunca habían aprendido. Y no hay una explicación para este fenómeno. Un idioma que nunca ellos habían aprendido, y cuando se despertaron del coma en que estaban, después de haber sufrido un trauma en la cabeza, se despertaron hablando en un idioma completamente nuevo, un idioma que ellos nunca habían hablado antes. Entonces, el Espíritu Santo, sabiendo que nosotros, las naciones de origen gentil, estábamos lejos del idioma original, por medio del Espíritu Santo, inmediatamente nos acerca al corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y aunque nosotros no manejemos el hebreo, por el Espíritu Santo, nosotros recibimos revelación en nuestro propio idioma. Porque nuestro idioma es de origen hebraico, como lo son todos los idiomas. Entonces, en alguna manera, hay contenido del idioma hebreo en nuestros lenguajes. Pero lo más importante que nosotros debemos saber es que el contacto diario con las Sagradas Escrituras nos posiciona para nosotros vivir las vidas abundantes que el Señor preparó para nosotros. Y es triste que cristianos puedan estar tanto tiempo sentados en las bancas o en los asientos de una congregación y nunca tener la oportunidad, porque no fueron incentivados, no fueron motivados al estudio de las Escrituras. Y hay mucha, si pudiéramos decir, son analfabetas espirituales. Es decir, nunca aprendieron los hábitos de lectura y por lo tanto se quedan como las personas que nunca aprendieron a leer ni a escribir. Y en nuestros países latinoamericanos, lamentablemente, la religión prohibía la lectura de las Escrituras. Y cuando usted hace el análisis histórico de los países latinoamericanos versus los países que recibieron la reforma protestante, usted nota la marcada diferencia en el desarrollo económico, el desarrollo intelectual, el desarrollo político de esas naciones. Y la razón es que cuando vino la reforma protestante y un hombre guiado por el Señor inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta fue la Biblia. Y por primera vez en la historia, multitudes de personas simultáneamente tenían acceso a las Sagradas Escrituras en su propio idioma. Y eso es algo, mis amados hermanos, que se lo debemos a personas que tomaron el tiempo. Su Biblia en español, usted no conoce los orígenes de su Biblia en español, pero hubieron hombres que se esforzaron, pasaron muchos años haciendo la traducción del hebreo y del griego al castellano, al español. Y gracias al trabajo que ellos hicieron, nosotros tenemos en nuestras manos las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma. Y eso es porque personas estuvieron dispuestas a hacer ese trabajo. Y entonces tenemos un tesoro en nuestras manos, tenemos un tesoro en nuestras casas. Y es triste que nosotros seamos personas perezosas y no nos esforcemos en el estudio sistemático. Eso quiere decir en una disciplina, en una constante búsqueda de entender lo que Dios nos ha hablado a través de su santa palabra. Y hoy quiero yo usar como marco al mensaje que quiero traerles a ustedes el profeta que hemos estado estudiando en la lectura sistemática durante todo este mes. Aparte de Malaquías, hemos estado leyendo también Hebreos. Pero el profeta Malaquías en sus Biblias aparece como el último libro en el Antiguo Testamento. Es el libro número 39 en el Antiguo Testamento. Y muchas personas están pocamente familiarizados con este profeta. Y este profeta es un tanto misterioso, porque este profeta no tenemos ningún dato biográfico acerca de este profeta. No sabemos quiénes eran sus padres, no sabemos qué profesión era él. Y por el nombre Malaquías, algunos han dicho que Malaquías no es un nombre propio, sino que es una designación que el Señor está haciendo al hombre que escribió este libro. Y entonces no necesariamente ese era su nombre puesto por sus padres, sino es el nombre que el Señor le da por causa del mensaje que él está trayendo a Israel en este tiempo. Y la razón que ellos dicen eso, estos son las personas que se dedican, son eruditos de los estudios de las Sagradas Escrituras, y por eso con confianza podemos decir de que se aproxima a la verdad, porque al hacer el estudio de este profeta, gracias hermano Milton, encontramos de que este profeta realmente, como su nombre lo indica, significa el mensajero del Señor. Malaquías quiere decir Malaki, quiere decir mensajero del Señor, porque viene de la palabra hebrea Malak, que se traduce mensajero en castellano y que también se traduce ángel. Los ángeles son mensajeros del Señor. Entonces en el capítulo 3 dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Ahí está la palabra Malak. Y esta misma palabra Malak, en el mismo versículo 1 del capítulo 3, se traduce ángel, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero. Y más adelante dice: y el ángel del pacto. Es la misma palabra. Aquí los traductores escogieron la palabra ángel, pero en realidad la palabra más apropiada sería la palabra mensajero, porque ese es el tema del profeta Malaquías. Y el profeta o el mensajero que está anunciado aquí dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y cuando tú lees los evangelios, tú descubres que específicamente este versículo 1 de Malaquías es la escritura profética que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se usa para identificar que el mensajero del Señor, del cual Malaquías habló y profetizó, es Juan el Bautista. Juan el Bautista es señalado como el mensajero del Señor, cuya labor profética era preparar el camino del Señor. Pero cuando nosotros ubicamos a Malaquías en la historia, hay evidencias internas, porque él se habla de los sacerdotes que ministran en el templo, y conociendo la historia del templo, sabemos que el templo fue destruido por Nabucodonosor y sus ejércitos en el sitio de Jerusalén, aproximadamente en el año 587 antes de la venida del Mesías. Y ese templo que Salomón construyó, que era un templo esplendoroso, fue completamente destruido. Y no fue sino hasta después de los 70 años de cautiverio que vino Zorobabel y vino el sacerdote Josué, enviados por el Señor por el edicto que había dado Ciro, emperador de los persas y de los medos. Y hermanos, ellos vinieron y apoyados y alentados por los profetas Ageo y Zacarías, en medio de gran oposición, ellos lograron la reconstrucción de este templo. Entonces, por las evidencias internas del libro de Malaquías, el templo ya estaba restaurado cuando Malaquías da esta palabra. Porque él trae exhortación a los sacerdotes que no están haciendo su ministerio en la forma que está prescrito en la ley del Señor. Y ellos habían llegado a tal estado de desánimo en sus vidas que algunas veces ellos decían, esto es un fastidio. Porque ellos decían, ¿de qué sirve que nosotros estemos aquí haciendo esto en el templo cuando el Señor no viene y el Señor no nos restaura a como estábamos antes de que fuéramos llevados cautivos? Y el anhelo de los judíos, el anhelo de los que habían regresado era, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel? El anhelo de ellos era la restauración de Israel. Y entonces empiezan 400 largos años. Algunos eruditos llaman a estos 400 años los 400 años de silencio, porque no apareció ningún profeta que haya dejado testimonio de su ministerio por medio de las escrituras. Pero encontramos que Dios no estaba callado durante esos 400 años, sino que estos 400 años eran preparación para la venida del Mesías, porque Daniel había dado las fechas exactas en que el Mesías aparecería en la historia de Israel. Y si ellos hubieran puesto atención a lo que Daniel, un contemporáneo de ellos, que él también sufrió el exilio, que él también estuvo en Babilonia, pero que por gracia del Señor recibió revelación de las 70 semanas anunciadas por el ángel Gabriel, el mismo ángel que le habló a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y el mismo ángel que se le apareció a María, la madre de Yeshua. Y el ángel Gabriel le dijo, hay 70 semanas determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Y esas 70 semanas, esas o 77, un tiempo profético bien delineado. Les contaba a los hermanos de la escuela de profetas que cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande, vino y estaba por llegar a Jerusalén con la intención de conquistarla y destruirla a causa de la gran oposición que había ahí, salieron unos sacerdotes cargando en sus manos la profecía de Daniel, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, y le dijeron, Daniel nos habló acerca de ti, tú estás aquí profetizado, tú estás aquí, tú eres ese macho cabrío, tú eres ese cuerno grande que Daniel vio, tú eres ese emperador que iba a conquistar la tierra, y Dios te ha entregado todas las naciones en tus manos, y ellos le mostraron las evidencias de las escrituras. Y dice esta leyenda, porque no sabemos si exactamente fue así, porque la fuente de esta información es en el Talmud, y en el Talmud hay muchas cosas que se consideran un poco, como decir, adornadas, ¿verdad? No son como las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero de todos modos algo de verdad siempre hay en las leyendas. Y este Alejandro fue tan impactado por la profecía de Daniel que él decidió no destruirla y respetó el templo y respetó la ciudad de Jerusalén. Entonces, gracias a que Esdras había establecido las escuelas rabínicas, y gracias a Esdras que estableció que hubiesen sinagogas en cada ciudad donde estaban esparcidos los judíos, mis amados hermanos, la gente empezó a tener una expectativa viva de que el Señor vendría y que ellos podían ser la generación que cumpliría el propósito de mantener viva la llama de la palabra de Dios y la revelación de la palabra de Dios, aunque pareciera como el que el Señor tardaba. Mis amados hermanos, ellos eran una generación, cada uno de ellos iba a ser una generación que iba a mantener viva, mis amados hermanos, la llama. Históricamente, mis amados hermanos, fue en este tiempo de 400 años de preparación que aparecen las diferentes sectas dentro del judaísmo, porque el judaísmo ya se constituyó en algo sistemático gracias a los esfuerzos de Esdras, y eso fue lo que mantuvo viva la llama en ellos. Y entonces los fariseos eran los más estrictos, los saduceos eran un tanto más helenistas, influenciados por la cultura griega. Ellos se apegaban más a ser personas más abiertas a las filosofías griegas, y ellos pensaban de que había una compatibilidad cultural y que no había nada malo. Y fue durante ese tiempo de preparación que uno de los generales, porque este Alejandro el Magno murió a la edad de 32 años, súbitamente, tal como lo había dicho la profecía. Y el reino de los griegos se dividió en cuatro secciones. Y Ptolomeo, que era el general que ocupó Egipto, que era el reino del sur, del cual profetiza a Daniel, él pidió, porque en ese entonces había una biblioteca que era el orgullo de los griegos en el reino del sur, y era la gran biblioteca de Alejandría. ¿Alguna vez usted en la historia oyó eso? Porque en estudios sociales le daban a uno esa referencia histórica. No había una biblioteca más completa que la biblioteca de Alejandría, y Alejandría está en Egipto. Y este Ptolomeo, queriendo tener las escrituras de los hebreos como parte de su colección en la biblioteca, pidió a 70 escribas, 70 eruditos, que tradujeran las escrituras hebreas al griego, porque el griego terminó siendo el idioma universal del mundo. Cuando Yeshua aparece en la historia, el idioma que se hablaba en todo el Imperio Romano, que era como el inglés en nuestra era moderna, el griego era el idioma universal, y aunque tú hubieras nacido y hablaras otros idiomas, tenías que hablar el griego, porque el griego era el idioma universal, como el inglés es el idioma universal en este tiempo. Entonces estos 70 hicieron un trabajo, y esto sucedió aproximadamente como unos 300 años antes de la venida del Mesías. Y esa versión de la traducción de la Biblia hebrea al griego se llama la Septuaginta, y la razón que se llama Septuaginta es porque 70 participaron en la traducción. ¿Y por qué es importante esta traducción? Bueno, porque esa es la traducción que tanto Yeshua como los apóstoles usaron para poder proclamar el evangelio a todo el imperio. Entonces vemos cómo estos 400 años, tal como lo había profetizado Malaquías, iba a ser un tiempo de preparación. Entonces fue durante este tiempo que se escribieron las escrituras hebreas al griego, y eso permitió que los apóstoles, cuando predicaron el evangelio a los gentiles, ellos lo pudieran hacer en el idioma griego y teniendo las escrituras en el idioma griego. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú notas la diferencia cuando ellos citan a los profetas de lo que lees en el Nuevo Testamento a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso es la traducción de la Septuaginta que ellos usaron. Entonces, les estoy dando estos datos históricos porque tenemos que saber, hermanos, que hemos llegado aquí como iglesia y tenemos que ubicarnos en qué momento estamos nosotros en la historia de la iglesia para que los tiempos no nos agarren desprevenidos. Y ese es el mensaje de Malaquías. El mensaje de Malaquías es que cada uno de ellos tenía que convertirse en mensajeros del Señor. Cada uno de los fieles, de los que le iban a servir al Señor durante este tiempo de espera, ellos se iban a convertir en mensajeros del Señor. Ellos se iban a convertir en los Malaquías de su generación. Y es por eso que no se refiere a una persona en específico, sino se refiere al esfuerzo del pueblo de Dios de mantener viva la llama de la revelación del Dios verdadero en medio de las naciones paganas. Y mis amados hermanos, esto es importante porque este es un mensaje para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque es en el profeta Malaquías donde se identifica a Juan el Bautista no solamente como el mensajero del Señor, sino se le identifica como el Elías que habría de venir antes de la venida del Señor. Dice en el capítulo 4, versículo 5: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Y entonces Elías tenía que venir. Y aún los discípulos le preguntan al Señor: Pero Señor, ¿No estaba supuesto a venir Elías antes de que tú vinieras, antes de que el Cristo viniera? Y ellos dijeron: sí, les contesta el Señor. Efectivamente, Elías vino y muchos no lo conocieron. Y él estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, profetizado por su propio padre y confirmado por el Señor Jesús y confirmado por los apóstoles, es el Elías que vino a preparar el camino del Señor. Él dijo: yo no soy el Cristo, yo soy una voz que clama en el desierto, yo vengo a preparar, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados. Yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él era el Malaquías de su generación. Él vino preparando el camino del Señor. ¿Y qué crees tú que es lo que el Señor espera de nosotros? Que nosotros mantengamos viva la llama del Evangelio, viva la llama de la palabra de Dios, porque nosotros debemos ser los Malaquías de nuestra generación y preparar a nuestros hijos para que ellos sean los Malaquías de su generación, porque Malaquías quiere decir mensajero del Señor. ¿Estás entendiendo, mi amado hermano? Bueno, yo sé que he dado mucha historia y algunos tienden a divagar en sus pensamientos, ¿verdad? Pero les pido que se mantengan enfocados porque ahora sí vamos a entrar en materia. En el capítulo 3, ya leímos el versículo 1. Y el versículo 1 habla de que el Señor vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis. Tres veces al año subían los israelitas a celebrar las fiestas del Señor en el templo. Y un día, súbitamente, iba a aparecer el Señor. Y es por eso que Lucas dice: he hecho la investigación y me he esforzado para presentar los hechos históricos del advenimiento del Mesías, de tal manera que tú, oh Teófilo, que quiere decir amigo de Dios, tú puedas saber
a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Y Lucas toma la oportunidad y nos da detalles de cómo muchas personas no estaban esperando al Mesías, aunque iban al templo, a las fiestas. Pero habían unos malaquías, hombres y mujeres que estaban esperando. Les voy a dar dos ejemplos. Uno de ellos se llama Simeón. Tú lo puedes encontrar en el capítulo 1 de Lucas. Pero yo te lo voy a describir rápidamente. Este Simeón había recibido por revelación el mensaje del Señor que no moriría sin ver al Mesías. Y dice, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. En su mente él está diciendo, el Mesías se me va a aparecer. Lo que él no sabía era el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Y el Señor le tenía una sorpresa. Porque él pensaba que iba a ver a un hombre, a un profeta, a alguien que lo iba a impactar. Él, movido por el Espíritu Santo, fue al templo, pero sin saber exactamente qué era lo que iba a ver. Él solo sabía que él iba a ver al Mesías, porque el Señor le había dicho que él no se iba a morir sin antes ver al Mesías. Y coincidió que este Simeón, un Malaquías de su generación, un Malaquías que esperaba la venida del Señor, y que el Señor le dio promesa y le dijo, no morirás sin ver la venida del Señor. ¿Qué sucedería si el Señor viene a tu vida y te dice, no morirás sin ver la venida del Señor? Es lo mismo, hermanos. Lo mismo que sucedió en su primera venida sucederá en su segunda venida. Porque para nosotros el Señor no vendrá como ladrón en la noche. Es por eso que el Señor en el 2006 nos dijo, si ustedes celebran las fiestas y observan el calendario profético que yo he dado a mi pueblo en las Escrituras, ustedes no estarán desapercibidos de los tiempos y las sazones, porque es la única manera de discernir los tiempos del Señor. Cuando tú usas el calendario gregoriano, tú estás en el 2017, pero eso no tiene nada que ver con el calendario del Señor. Es un calendario hecho por los hombres. Y es por eso que aún la iglesia que está bajo este calendario ha perdido la revelación, porque no se ubica. No saben en qué momento de la historia se encuentran. Porque dicen, ah, es el 2017, año, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Yo por respeto pues digo, sí, feliz año nuevo, porque yo sé que es el año civil, el año fiscal, ¿verdad? En que tenemos que pagar los nuevos taxes del año pasado, ¿verdad? Eso es lo que significa el advenimiento del año gregoriano 2017. Vamos a tener que otra vez hacer nuestros impuestos, ¿verdad? Declaración de impuestos. Pero el calendario de las fiestas, desde el tiempo de Esdras, ellos empezaron a restaurar las fiestas. Empezaron a celebrar nuevamente las fiestas del Señor. Y eso los mantuvo a ellos enfocados. El Señor usa, hermanos, lo que es cotidiano, lo que se hace rutina, lo que requiere una disciplina. A veces nosotros no entendemos el por qué el Señor dice, no dejen de congregarse. Porque ustedes no saben qué va a pasar. A menos que estén en comunión con el resto del cuerpo de Cristo. Yo los necesito a ustedes. Porque cuando nos reunimos, hermanos, el Señor promete estar en medio de nosotros. Y nosotros no sabemos qué nueva revelación, qué nuevo entendimiento el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y es por eso que es importante la perseverancia, es importante estar ahí. Y este Simeón, movido por el Espíritu Santo, se fue al templo. ¿Y qué fue lo que vio? a una pareja de jovencitos con un bebé en las manos, dándoselo al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote lo presentara al Señor y lo circuncidara al octavo día, tal como el Señor lo manda en su palabra. Y el Espíritu Santo le dijo: Él es. Ese bebito, Señor, ese bebito. Acuérdate lo que dijo Isaías: un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Entonces dice que emocionado pidió que le dejaran cargar al Mesías. Al Mesías en la forma de un bebito. Y entonces levanta sus ojos y dice: Señor, te doy gracias. Porque tú me dijiste que yo no vería la muerte sin ver a mi Mesías. Y hoy es el día. Hoy es el día. Se ha cumplido tu palabra. Ha valido la pena esperar. Ha valido la pena ayunar. Ha valido la pena perseverar. Hoy mis ojos ven tu salvación. ¿Y sabes qué pasó? Lleno del Espíritu Santo, empezó a profetizar. Y dijo: este niño ha sido puesto para caída de muchos. Y te voy a mostrar por qué. Porque está en Malaquías. Ahí en el capítulo 3. Dice. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Queremos la manifestación de la presencia de Dios. ¿O queremos una experiencia mística, donde los pelos se nos paran, donde sentimos escalofríos, donde sentimos muchas cosas, pero la manifestación de la presencia del Señor siempre trae como resultado transformación? Lo demás son juegos infantiles que juegan aquellos que se conforman con las migajas que caen de la mesa. Y Malaquías, el mensajero del Señor, pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando la nube llenó el templo, como cuando llenó el tabernáculo, los sacerdotes no podían estar en pie. No podían. Porque la palabra hebrea para que se traduce gloria es la palabra kabod. Y kabod quiere decir algo que tiene peso. La gloria de Dios es algo que tiene peso. Eso es lo que significa kabod. Es algo pesado. Es algo que tú, si tú dices que has estado en la gloria del Señor, yo te aseguro que tú no puedes estar en pie. Estar en pie quiere decir estar con la actitud altiva, soberbia, rebelde, que nos caracteriza cuando caminamos en la carne. Una cerviz endurecida, unos ojos altivos. Pero cuando el Señor se manifiesta, Está escrito en la palabra de Dios que toda lengua tiene que confesar al Mesías y toda rodilla se tiene que doblar delante de Él. Es por eso que cuando Yeshua entraba en la sinagoga, los endemoniados que estaban ahí y que habían ido a leer la Torá y que habían ido ahí como costumbre, cuando viene el Señor, los demonios no pueden soportar la venida y la manifestación de la presencia del Señor. Y eso es lo que la iglesia necesita, que el Señor venga y que los demonios que han estado cómodamente sentados al lado de los cristianos, entreteniéndolos y distrayéndolos, no van a poder resistir y van a decir: ¡Ah, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos! Es por eso que la palabra del Señor dice que no nos hagamos amigos del mundo. No busquemos que el mundo nos aplauda, ni busquemos que seamos populares para el mundo, mis amados hermanos. Es peligroso. Es peligroso porque, hermanos, nuestros servicios se hacen tan aburridos que aún los demonios están bostezando. Porque miren, hermanos, y aún los exorcistas católicos están diciendo que hay un incremento de actividad demoníaca en el mundo. Este pobre muchacho, él atormentado por los demonios, fue ante el FBI y le dijo: me están obligando a pelear por ISIS. Y los del FBI: este pobre necesita tratamiento psicológico porque la guerra le afectó su mente. Él estaba pidiendo ayuda. Que yo te digo, nadie que no esté endemoniado puede fríamente matar a personas. Tú tienes que estar poseído de un demonio para hacer eso. ¿Me entiendes? La iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que saber que entre más se acerca la venida del Señor, mayor actividad demoníaca el Señor permitirá para desenmascarar a aquellos que ocultamente se han escondido en la religión o se han escondido en una moralidad superficial para hacer aparentar de que todo está bien. Pero ante el Señor dice: no será así. ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. El fuego, dice, es para limpiar, para afinar y limpiar la plata. Y dice: porque limpiará a los hijos de Leví. Hermanos, dentro del sacerdocio, para los tiempos de Jesús, déjame explicarte esto. Para los tiempos de Jesús, el sacerdocio y el sumo sacerdocio se había convertido en un puesto político. Herodes, que no era judío, sino que era edomita, había sido puesto por los romanos como rey de los judíos. Pero él no era rey de los judíos, porque ningún rey de los judíos vino de Edom, todos son de la tribu de Judá. Es por eso que cuando los magos vinieron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Tanto Herodes como toda Jerusalén, todo el establecimiento político, todo el establecimiento religioso se sacudió. ¿Cómo así? El rey de los judíos. Y el primero en preocuparse fue Herodes. Porque cuando tú tienes un puesto, no puesto por Dios, no dado por Dios, tú tienes algo que temer. Pero cuando Dios es el que te ha establecido, tú no tienes nada que temer. Porque el que te puso es Dios. Pero Dios no había puesto a Herodes. Y uno de los Herodes murió comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios, porque un ángel lo tocó. Eso está descrito en el libro de los Hechos. Pero este Herodes mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén menores de 2 años. de 2 años para abajo. Y se cumplió la palabra de Jeremías que había dicho: ¡ay! ¡Mis hijos! Porque inocentes fueron asesinados por Herodes. Y ahí viene la tradición del Día de los Inocentes, que lo han convertido en un juego, porque en Guatemala el Día de los Inocentes te hacen un chiste y te dicen: por inocente. ¡Oh! Pero no hay tal juego cuando te matan a tu hijo, porque Herodes buscaba destruir al Mesías que había venido. Y los sacerdotes se habían corrompido, se habían vendido, y era un puesto político. Es por eso que cuando vino Juan el Bautista, Herodes lo mandó a decapitar, porque este Juan el Bautista públicamente y en su cara le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y fue Salomé, la hija de Herodías, la que no era su esposa legítima, sino su cuñada, pidió que ella pidiera la cabeza de Juan el Bautista y se la presentara en bandeja de plata. Una muchacha. ¿Y quiénes son los que decapitan hoy en día? Póngase usted a pensar en eso. Esto no es nada nuevo, hermanos. El mismo sistema diabólico, el mismo sistema demoníaco, es lo que está moviendo a estos grupos terroristas para decapitar gente, para perseguir a los cristianos, para asesinarlos, para quemarlos, para hacer con ellos una serie de barbaridades, mis amados hermanos. Y Estados Unidos, hermanos, ha estado dormido y no se ha dado cuenta de que se han infiltrado los enemigos en este país, pero Dios ha venido a despertar a su iglesia. Dios ha despertado al remanente, a los malaquías, y les ha mostrado que aunque Dios ama a los musulmanes, Dios detesta a los demonios que están en ellos y que son los que los incitan, mis amados hermanos, a cometer estas atrocidades. La iglesia no puede estar neutral ante estas cosas. La iglesia tiene que tomar una postura y decir: yo y mi casa le serviremos al Señor, y enarbolar la bandera del Mesías y decir: nosotros le vamos a Cristo. Nosotros somos del equipo de Cristo. Nosotros no somos ni republicanos ni demócratas. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros trascendemos las peleas y las disputas políticas para tomar la postura del Mesías, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los homosexuales necesitan al Señor. Las lesbianas necesitan al Señor. Los drogadictos necesitan al Señor. Los narcos necesitan al Señor. Las prostitutas necesitan al Señor. Los religiosos necesitan al Señor. Los jóvenes necesitan al Señor. Los esposos necesitan al Señor. Las esposas necesitan al Señor. Los jovencitos necesitan al Señor. Pero, mis amados, el Señor está esperando que se levanten los mensajeros del Señor, refinados por la obra del Señor. Señor, purifica mi corazón de toda maldad, de todo aquello que no te agrada. El Señor viene para purificarnos. Y termino con esto. El Señor anuncia lo que ya hemos citado en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. ¿Cuándo va a venir Elías? Antes. El versículo 6 es la clave. El versículo 6 es la señal de que Elías está regresando. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dios está buscando padres de una nueva generación. Hay una generación huérfana de padres. Hermano, no hay cosa más triste que ser huérfano. Yo en una medida experimenté eso cuando a la edad de 15 años mi madre súbitamente murió. En el culto de las damas en la iglesia, sirviéndole al Señor, y súbitamente un derrame, un arresto cardíaco. Y ahí en la iglesia, las últimas palabras que ella le dijo a mi papá fue: hijo, me muero. Súbitamente. Esa madre que yo había visto cuando regresé de la escuela, fue la última vez que la vi viva. En la noche mi padre estaba llegando para decirnos que nuestra madre se había muerto. Yo tenía 15 años, mi hermano tenía 19, 20, mis hermanitas tenían 9 años. Y súbitamente la casa que se llenaba con la presencia de mi madre, que era alrededor de quien girábamos todos, súbitamente ese vacío en la casa era algo insoportable. Todavía cuando yo estaba en el instituto soñaba a mi madre y me despertaba llorando, porque nunca más fue mi casa aquella casa que yo había conocido. Nunca más fue mi casa ese hogar lleno de calor provisto por una madre. Y no estoy diciendo que mi padre no nos daba, pero él era padre, él no era una madre. Y el pobrecito tenía que trabajar y tenía que atender la iglesia. Ser huérfano es algo duro. Perder a una madre o a un padre es algo duro. Gracias a Dios, Dios nos dio a nuestro padre hasta que partió a la edad de 86 años. Dios le dio larga vida y nos dio el gusto de tenerlo. Y mi madrastra se esforzó en querer de alguna manera ser una madre para todos nosotros. Pero tomó tiempo para nosotros llegar a aceptarla y verla de esa manera. Y es porque ser huérfano es algo difícil. Y es una tragedia. ¿Cómo se sienten los bebitos que son abandonados? ¿Cómo se sienten los bebitos que son asesinados por su propia madre? ¿Cómo se sienten los bebitos que son abandonados por padres irresponsables, que piensan que lo único que se requiere para ser padre es engendrarlos? No, hermanos. Hay alguien que ha dicho que no es padre el que engendra, sino el que cría. Ese es el padre. Porque para ser padre, hermano, se requiere valentía. Y yo les digo que una de las grandes luchas de nosotros los hombres es que muchas veces ante las presiones de la vida queremos huir de nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces nosotros, cuando la esposa nos está insistiendo en algo, decimos: ah, yo no quiero hablar? Y antes de conocer a Cristo, se nos hacía fácil tirar la puerta, irnos a la cantina y ahí juntarnos con los cuates y llorar nuestra aventura. Ya no aguanto a esa mujer que siempre me está diciendo lo que tengo que hacer. Y no entendíamos que al dejar nuestro lugar en el hogar, mis amados hermanos, dejamos una puerta abierta para que el diablo venga y se robe a nuestros hijos. Pero benditos los hombres que entienden su responsabilidad. Benditos los hombres, hermanos, que pueden abrazar a un niño, a una niña, y decir: yo nunca te voy a dejar. Nunca estarás huérfano. Mientras Dios me dé aliento, mientras Dios me dé vida, tú puedes contar con que tu padre siempre estará ahí. Miren, hermanos, en muchas cosas yo fallé en mi vida. muchos errores. Pero yo le doy gracias al Señor. Y gracias a Dios, a mi esposa, hermanos, Dios nos dio la capacidad de estar ahí. Y a veces, hermanos, nuestros hijos en una ocasión nos dijeron, nosotros nunca nos dimos cuenta de que no había para esto, no había para lo otro. Yo me recuerdo una Navidad, un año nuevo, pero una Navidad y un año nuevo, una Navidad, hermanos, donde todo mundo, yo miraba a todo mundo yendo a las tiendas. Y lo único que yo tenía, hermanos, lo único que teníamos era un frasco lleno de monedas. Eso es difícil. Me recuerdo de un año nuevo que era el cumpleaños de mi hijo Alan y yo no tenía dinero para comprar y yo trabajaba en ventas y en ventas si tú no vendes no te pagan. Tener que rogarle a mi jefe, dame aunque sea $20 porque es el cumpleaños de mi hijo para ir y comprarle un regalito. Hermano, yo he visto a mi esposa literalmente quitarse el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. Yo te digo algo, Dios es el que hace volver el corazón de un padre hacia su hijo. Porque en lugar de verlo como una inconveniencia, como algunos ven a los niños, ellos los ven como una bendición. Y mis hijos nunca supieron. Nosotros en la intimidad de nuestro cuarto, mi esposa y yo, ahí era donde sentíamos, hermanos, la escasez, sentíamos, pero nuestros hijos nunca se dieron cuenta. Porque de alguna manera Dios siempre te ayuda, Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre es fiel para proveer, porque Él sabe que tú eres padre y Él como padre su corazón se mueve. Y hermano, déjame decirte, Dios en este tiempo quiere levantar a nuestros hijos, quiere levantar a nuestras familias, porque esa es la señal de que ya el Señor viene, cuando la iglesia entiende que el ministerio de la iglesia empieza en la casa y no en los templos. Entonces es que la iglesia se acerca a la preparación para recibir al Mesías. Porque cuando Él venga, Él nos preguntará, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están tus hijos? ¿Quién podrá estar en pie delante del Señor cuando Él te pregunte, ¿dónde están tus hijos? Enseñémosle a nuestros hijos que para poder llegar al final se requiere tener responsabilidad. Se requiere tener carácter. Dios nos está refinando. Dios nos está transformando. Entre más nos acercamos, más lo podemos hacer. Hermanos, este es un tiempo de oportunidad. Yo no sé cuánto va a durar, pero yo temo que la iglesia se vuelva a dormir. Yo temo que volvamos a caer en la indiferencia y la apatía. Yo temo que abandonemos nuestros hogares, abandonemos a nuestros hijos, porque solo por la gracia de Dios podremos mantenernos en pie. Puestos en pie.